Tarde las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes, Francia, Estados Unidos y la macro. Ahí están los focos de la jornada. En el país vecino, en Francia, el primer ministro Michel Barnier se somete justo a partir de esta hora a un debate que va a culminar con dos mociones de censura contra su gobierno, una de la izquierda y otra de la ultraderecha. Ha buscado in extremis en las últimas horas algún tipo de pacto para intentar salvar el cuello, pero caerá si el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen cumple su promesa de votar la moción que presentará el nuevo Frente Popular, la alianza de partidos de izquierda. Una situación que sumiría a Francia en una total incertidumbre, en un viaje a lo desconocido, en palabras del propio Barnier. Y es que al no poder convocarse elecciones hasta julio, su caída obligaría a buscar un reemplazo y a formar otro gobierno a la mayor brevedad para aprobar unos presupuestos. Veremos qué ocurre a lo largo de esta jornada en Francia. De momento, la prima de riesgo del país está por encima de los 83 puntos básicos y la bolsa, el CAC 40, se mueve a esta hora con avances de medio punto porcentual, mientras la principal patronal del país apunta a que Francia podría entrar en recesión si no logra presupuestos para el año que viene, para 2025. En Estados Unidos tenemos macro sobre la mesa. Sube el empleo privado en el país en noviembre, pero lo hace por debajo de lo previsto, en 146.000 personas, cuando el mercado contaba con 150.000. Estos datos del informe de empleo ADP en la primera potencia económica mundial siguen mostrando cifras saludables, pero llama la atención, por ejemplo, o llaman la atención aspectos como el desempeño dispar que muestran distintas industrias. El sector manufacturero, por ejemplo, ha sido el más débil que hemos visto desde la primavera, el dato de hoy. Y en los segmentos de servicios financieros, el ocio y la hostelería, también hemos visto un desempeño flojo en términos de creación de empleo. El dato llega un poco como antesala al de empleo global que se va a conocer el viernes en Estados Unidos y coincide con el informe semestral de perspectivas de crecimiento que ha publicado la OCDE. Para Estados Unidos apunta a un crecimiento sólido del 2,8% este año y del 2,4% en el 25, un dato, el de este ejercicio en Estados Unidos, que se ve superado por el crecimiento español. Hoy mismo la OCDE lo ha mejorado del 2,8% al 3%, en contraste con un repunte en la eurozona de apenas 8 décimas. Álvaro Pereira, economista jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Este crecimiento se dará más o menos en toda la zona euro. Alemania continuará cerca del estancamiento este año, pero el próximo remontará un 0,7%. Países como Francia van a crecer un 0,7%. Y otros como España continuarán muy bien con un crecimiento del 3% este año y del 2,3% el próximo.
Hay mejora, como vemos, en el crecimiento español para el año que viene, para 2025, del 2,2% al 2,3%, mientras que para el 26 se apunta a un dato del 2%. Son cifras ante las que saca pecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Magnífico desempeño de nuestra economía en el ámbito del crecimiento económico y también del mercado laboral. Y esto puede darse por hecho, porque es verdad que estamos creciendo mucho y de manera muy fuerte, pero cuando salimos más allá de los Pirineos, pues el contexto económico internacional y europeo no es precisamente halagüeño, al contrario.
Datos que se conocen en un día en el que un informe del Consejo General de Economistas Español asegura que las únicas comunidades autónomas que alcanzan valores de productividad iguales o superiores a la media de la Unión Europea son Madrid, Navarra y País Vasco. A la cola se encuentran Extremadura, Murcia, Melilla, Canarias y Andalucía. La de hoy es una jornada en la que ha intervenido la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Habla de debilidad en el crecimiento a corto plazo e insiste en el repunte temporal de la inflación. Advierte además sobre el impacto de los riesgos comerciales en adelante.
Los riesgos geopolíticos son elevados y las amenazas al comercio internacional van en aumento. Los altos grados de apertura comercial e integración en las cadenas de suministro globales hacen que la zona del euro sea vulnerable a shocks externos y las posibles barreras comerciales plantean amenazas a la industria y la inversión.
Por el lado empresarial, tenemos poca referencia empresarial aquí en España. Más allá de ese fuerte repunte de IAG tras una mejora de valoración de JP Morgan, mientras tanto ACS como Ferrovial subrayan sus máximos históricos. Tenemos al IBEX ahora con un repunte del 0,77% en 11.964 puntos. Pero sí que hay protagonistas empresariales claros en Estados Unidos. Por ejemplo, United Health, que iba a celebrar hoy mismo su conferencia anual para inversores y la ha tenido que suspender por el asesinato a tiros en Manhattan del director ejecutivo de su unidad aseguradora. Pero también destaca General Motors después de reconocer un impacto de 5.000 millones de dólares por China. A esta hora, en Estados Unidos tenemos tono positivo generalizado, mayor firmeza en el Nasdaq con un repunte del 0,73%. A partir de las 4:30 nos vamos a acercar a la visión y perspectiva de mercado para el año que viene de la entidad alemana Deutsche Bank, de la mano de Rosa Duce, su directora de inversión en nuestro país. Una hora después hablaremos de educación financiera, abordaremos las particularidades de los ETFs como instrumento inversor. Será con Sara Carbonell, directora general de Banco BIG. Y en la última parte del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa en dos partes, una primera con Gerardo Ortega y una segunda con Víctor Galán de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos con las alzas que tenemos en Estados Unidos. Tenemos al Dow Jones con un repunte del 0,41%, un 0,30% en positivo se mueve el S&P 500, mientras que el tecnológico Nasdaq sube algo más, un 0,75%. Entre la macro, ese dato de creación de empleo privado en Estados Unidos que sube menos de lo previsto en el mes de noviembre. ¿Qué más referencias interesantes hay detrás de ese titular del dato? Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Miramos, por ejemplo, en relación al tamaño de la empresa. Las grandes, de más de 500 empleados, han registrado los mejores datos con 120.000 contrataciones. Las medianas y las micropymes también han creado empleo. Pero en el lado contrario destacan las pequeñas empresas, aquellas que tienen entre 20 y 49 empleados, que han destruido 29.000 puestos de trabajo. Por sectores, el incremento en empleo ha cosechado sus mejores cifras en servicios de educación y salud, también el comercio, el transporte y los servicios públicos, así como los servicios profesionales y empresariales. Por el contrario, el único sector que ha presentado pérdidas ha sido el manufacturero, con un descenso de 26.000 empleos durante el mes. Los salarios, por su parte, han mostrado un crecimiento del 4,8% interanual para aquellos empleados que han conservado su puesto. Los que han cambiado de empleo han visto elevada su retribución un 7,2%.
Los datos de PMI quedan por debajo de lo previsto.
Hoy se han publicado hace unos minutos las cifras de PMI de servicios del mes de noviembre, un dato que, aunque ha mejorado desde los 55 puntos hasta los 56,1, ha quedado por debajo de los 57 esperados. Y en cuanto al dato compuesto, también sube de 54,1 a 54,9, pero también ha decepcionado, ya que se esperaba una lectura mayor de 55,3 puntos.
United Health cancela su Día del Inversor tras el asesinato del director ejecutivo de su unidad aseguradora.
Se trata de Brian Thompson. Habría sido asesinado este miércoles tras recibir uno o varios disparos en las afueras del Hotel Hilton de Midtown Manhattan en Nueva York, según han informado en una primera instancia The New York Post y Bloomberg. El evento se ha suspendido y no se ha confirmado nada más por parte de la compañía por ahora. El gigante de la atención sanitaria iba a celebrar su Día del Inversor y antes había facilitado una previsión financiera para 2025 en la que proyecta un crecimiento significativo de sus beneficios.
Dollar Tree supera previsiones y anuncia la dimisión del director financiero.
Las ganancias y ventas del tercer trimestre de Dollar Tree han superado las expectativas gracias a un incremento de la demanda. En concreto, las ventas netas han sido de más de 7.500 millones por encima de las previsiones medias de los analistas y el beneficio por acción ajustado de 1,12 dólares también se ha situado por encima de las expectativas de 1,07 dólares. Dollar Tree también ha confirmado que el director financiero Jeff Davis va a dejar el cargo después de 2 años en el puesto.
En cambio, Hormel Foods decepciona con sus cuentas.
La compañía de procesamiento de alimentos ha registrado en el último trimestre un BPA de 42 centavos. centavos, algo por debajo de los 43 esperados. Los ingresos de 3.100 millones también han quedado algo por debajo de lo previsto. En cuanto a perspectivas, ahora espera un beneficio por acción para todo el año fiscal 2025 de 1,58 a 1,72 dólares, lo que está por encima de los 1,58 que espera el consenso. Y en cuanto a la perspectiva de ingresos, también es algo mejor a lo que prevén los analistas.
Foot Locker publica unas perspectivas navideñas flojas y culpa a la débil demanda.
El gigante de las zapatillas ha presentado cuentas y no ha cumplido con las expectativas de Wall Street en términos de ingresos y ganancias. Atribuye el fracaso a la débil demanda de los consumidores y a las elevadas promociones en el mercado. En el último trimestre ha obtenido ganancias por acción de 33 centavos por debajo de los 41 esperados y los ingresos también han quedado por debajo de lo previsto. Para el trimestre que recoge las vacaciones navideñas, Foot Locker espera que las ventas bajen entre un 1,5% y un 3,5% en comparación con el aumento del 2% que registraba el año pasado.
Varapalo para la compañía. Hoy en bolsa se deja más de un 12%. Tenemos en el punto de mira a General Motors. Espera un impacto de más de 5.000 millones de dólares por la reestructuración en China.
En un negocio que el grupo estadounidense opera junto a la estatal SAIC Motors y que ha perdido dinero en los últimos trimestres. Las estimaciones de la firma contemplan un impacto por la depreciación de valor de sus operaciones de hasta 2.900 millones. A esto se suman otros 2.700 millones del coste derivado de los cierres de fábricas. La mayor parte del cargo de la reestructuración se va a ver reflejada en las cuentas del cuarto trimestre.
Y el fármaco de Eli Lilly provoca una mayor pérdida de peso que el de Novo Nordisk.
Así lo muestra un estudio independiente. Zepbound de Eli Lilly podría ser más efectivo para la pérdida de peso, ya que ha ayudado a los pacientes a perder un 20% de su peso corporal después de 72 semanas que Wegovy de Novo Nordisk, que habría ayudado en ese tiempo a perder un 13% de su peso corporal promedio. Son varias las farmacéuticas que compiten por este lucrativo negocio. Se calcula que los medicamentos contra la obesidad van a mover 150.000 millones para el año 2030.
Hoy entre los movimientos más destacados en Estados Unidos tenemos a esta hora a Marvell Technology, disparada más de un 21% después de las cifras que presentaba al cierre de la última sesión. Es una jornada con movimientos también interesantes para otras firmas que vienen de presentar resultados en las últimas horas, como es el caso de Salesforce. Está subiendo algo más de un 9%. Nos vamos a detener en Estados Unidos con Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta 4 Gestora. Hola Candela, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, claves de esta sesión. De momento tenemos tono positivo en los índices de Estados Unidos. Tenemos también macro sobre la mesa, sobre todo ese dato de creación de empleo privado ADP en Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido?
Sí, bueno, yo creo que hoy tenemos dos datos clave que marcarán la sesión. En primer lugar, como comentabas, el informe de empleo privado de ADP, que mostró un aumento de 146.000 puestos de trabajo en noviembre, un poco por debajo de las expectativas de 150.000. Este dato confirma que aunque el mercado laboral en Estados Unidos se está desacelerando, sigue siendo resistente. Vimos un crecimiento destacado en sectores sobre todo la educación, la salud y la construcción, mientras que la manufactura registró su mayor caída en más de un año. Esto refleja que esta economía se está ajustando a un entorno de mayores costes de financiación, pero que aún genera oportunidades laborales. En paralelo, el mercado hipotecario nos trae señales también interesantes. Las tasas de interés a 30 años cayeron al 6,69%, lo que ha impulsado las solicitudes de compra de vivienda en un 5,6%, alcanzando su punto más alto del año. Esta mejora está directamente relacionada también con la expectativa de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en su próxima reunión de diciembre. Sin embargo, también observamos una caída continua de las solicitudes de refinanciamiento, lo que indica que el mercado se sigue ajustando. En resumen, tanto el empleo como el mercado hipotecario reflejan un contexto económico que, aunque puede mostrar ciertos signos de enfriamiento, sigue siendo sólido. Y bueno, por ello nos mantendremos atentos a estos datos, ya que consideramos que son fundamentales para evaluar el impacto de las decisiones de la Fed en las próximas semanas y su capacidad para poder guiar la economía hacia ese aterrizaje suave.
¿Qué espera encontrarse en el libro Beige de la Fed que vamos a conocer esta tarde?
Bueno, también será una pieza clave para poder preparar la próxima reunión de la Fed, donde el mercado anticipa un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia. Este informe es uno de los indicadores favoritos para la Fed porque proporciona también una visión más cualitativa de la economía. Esperamos que el documento refleje, por un lado, cierto optimismo en el sentimiento empresarial tras las elecciones, similar a lo que pudo ocurrir en 2016. Sin embargo, también es probable que el tono general siga siendo cauteloso, dado que los datos económicos recientes han sido algo más débiles.
En el lado empresarial, tenemos en el punto de mira a Salesforce, por ejemplo. Se están cotizando las cuentas que presentaba anoche la compañía, el gigante de software. Supera previsiones, está subiendo con claridad en bolsa. ¿Qué es lo que más le convence?
Así es, las cuentas de Salesforce han superado expectativas y han dejado un mensaje muy positivo para el mercado. En este tercer trimestre, sus ingresos crecieron un 8%, superando ligeramente las previsiones de consenso. Y aunque el beneficio por acción quedó en $2.41, ligeramente por debajo de lo esperado, el mercado ha reaccionado con entusiasmo, sobre todo por el fuerte aumento en su margen operativo ajustado, que alcanzó el 33.1%, superando también las expectativas. Sí. Esto al final refleja una gestión financiera disciplinada y eficaz. Lo más interesante, sin embargo, se centra en Agentforce, su nueva plataforma de inteligencia artificial. Mark Benioff destacó en la conferencia cómo este sistema está revolucionando la productividad empresarial al integrar agentes de inteligencia artificial autónomos en su plataforma. En este trimestre lograron cerrar más de 200 acuerdos relacionados con esta plataforma en tan solo una semana, lo que demuestra al final el interés tangible del mercado por esta herramienta. Este tipo de innovación es precisamente lo que consideramos que distingue a Salesforce y refuerza su posición como líder en un entorno altamente competitivo. En conclusión, Salesforce para nosotros es una compañía de gran calidad, no solo por los resultados de hoy, de ayer, sino por la habilidad para adaptarse y liderar en un entorno cambiante. Desde su foco de la rentabilidad hasta la innovación en inteligencia artificial, ha demostrado ser una empresa con una visión estratégica clara y una ejecución impecable, lo que la convierte en una opción muy atractiva para los inversores a medio y largo plazo.
Entre los resultados que se han presentado antes del arranque de esta sesión en Estados Unidos, tenemos los del fabricante de alimentos envasados Hormel Foods. ¿Cómo ha visto esas cuentas?
Así es. Bueno, al final los resultados lo que reflejan son los desafíos actuales del sector de alimentos envasados, especialmente en un entorno donde la inflación ha presionado los márgenes y el poder adquisitivo del consumidor. Durante este cuarto trimestre, la compañía reportó una caída de ingresos interanual del 1.9%, ligeramente por debajo de las expectativas de mercado. Algo a destacar es cómo Hormel ha intentado mitigar el impacto de los costes con su iniciativa de transformación y modernización, que generó unos beneficios operativos adicionales de $75 millones y lo que valoramos positivamente. Sin embargo, se sigue enfrentando a problemas estructurales como volúmenes a la baja en segmentos clave como carnes, snacks y comidas, así como en las exportaciones que mostraron una caída del 10% en volúmenes internacionales. Si bien Hormel para nosotros es una marca reconocida con productos icónicos como Spam, es una compañía que no seguimos de cerca. Su negocio tiene márgenes bajos, un crecimiento muy limitado y poca escalabilidad en comparación con otros sectores que ofrecen mejores retornos ajustados por riesgo. Por eso preferimos centrarnos en otras empresas con fundamentales más sólidos y modelos de negocio más rentables.
Una cosa más, United Health, la compañía ha cancelado su día del inversor cuando ya había comenzado, después de que el consejero delegado de su unidad de seguros, Ryan Thompson, haya recibido un disparo mortal en Nueva York. Al margen de esto, ¿qué visión tienen ustedes para la empresa ahora, que en las últimas horas había dado algunas expectativas de resultados?
Así es, la compañía ayer había anunciado, tras el cierre de mercado en Estados Unidos, su guía de beneficios ajustados para el 2025, que se sitúa entre $29.50 y $30 por acción, en línea con las expectativas del mercado y representando un sólido crecimiento interanual del 8%. También anticiparon ingresos de $450 a $455 millones, superando en un 5% las estimaciones del consenso y por todo ello, queríamos escuchar hoy su conferencia de resultados, pero al final, como comentabas, tras conocer la noticia, se ha cancelado. Es importante destacar para nosotros que United Health tiene una trayectoria de presentar proyecciones muy conservadoras, que suelen revisarse al alza durante el año, lo que refuerza nuestra posición de confianza en su capacidad de ejecución. Y aunque pueda enfrentarse a desafíos como el aumento de los costes médicos y mayores exigencias en las políticas del pago, su tamaño y diversificación le otorgan ventajas competitivas significativas. Sí. Al final, el sector sanitario sigue siendo muy atractivo y United Health, como líder en productos y servicios de salud en Estados Unidos, está muy bien posicionada para capitalizar tanto las tendencias actuales como oportunidades a largo plazo. Además, la victoria de Trump podría aliviar ciertas presiones regulatorias, lo que sería un catalizador adicional para la compañía.
Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, Rocío.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española. Ahora mismo el IBEX está en 11.955 puntos, con un repunte del 0,79%. Sigue la guerra en grifos. Los fondos insisten en el cese del consejero Tomás Degà. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mason Capital ha enviado hoy una carta oficial al Consejo de la Farmacéutica en la que reclama la salida del aliado de la familia fundadora y el desglose de las comisiones pagadas a su bufete Osborne Clark, según recoge Expansión. Turbulencias que llegan después de que Brookfield diera marcha atrás en su OPA sobre Grifols, lo que ha provocado la ofensiva de varios inversores institucionales contra el poder en el Consejo de Administración de la familia fundadora, que actuaba en concierto con la firma canadiense en la potencial transacción. Los fondos que piden la dimisión voluntaria de Tomás Degà controlan un 14% del capital.
Sabadell va a recibir 425 millones de dólares tras ganar el juicio contra Cerberus en Reino Unido.
La entidad española ha ganado un juicio en Londres contra Cerberus Capital Management por una operación inmobiliaria y le han sido adjudicados algo más de 405 millones de euros, 425 de dólares incluidos intereses. El juez Andrew Baker ha declarado que Sabadell tenía derecho a una indemnización de unos 358 millones de euros más 47 millones de euros de intereses tras un juicio celebrado en el Tribunal Superior de Londres a principios de año.
Bankinter ya supera los requerimientos mínimos de capital del Banco Central Europeo para 2025.
Dentro del proceso de evaluación y revisión supervisora a nivel consolidado, el grupo Bankinter debe mantener en 2025 una ratio mínima de capital C1 o de máxima calidad del 7,81% y una ratio de capital total mínima del 11,88%. A cierre de septiembre de este año, últimos datos publicados por el banco, las ratios de capital C1 y capital total de Bankinter eran del 12,56% y del 16,58% respectivamente.
Tubacex logra su mayor pedido de tubos umbilicales en el sector del gas y del petróleo.
El pedido, cuya ejecución está prevista entre 2025 y 2026, va a ser gestionado desde las plantas de producción de Tubacex en España y Austria, que van a utilizar sus instalaciones para cumplir con los exigentes estándares técnicos del cliente. Este encargo se refuerza la posición de Tubacex como referente técnico en soluciones tubulares de alto rendimiento. El importe de la operación no ha trascendido.
Tenemos en el punto de mira también a Aedas Homes. Reparte un dividendo extraordinario de 0,9 euros el próximo 23 de diciembre.
La compañía ya realizaba un primer pago de 1,11 euros por acción el pasado 11 de agosto. Esta operación completa el pago de su dividendo anual de 4,5 euros por acción del ejercicio fiscal 2023-2024. Este dividendo anual de 4,5 euros por acción es el más alto que la compañía ha abonado hasta la fecha y supone una remuneración total de 194 millones de euros en un solo ejercicio fiscal.
Vamos a detenernos en la bolsa española con Antonio Castelo, analista de Broker. Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos al IBEX en positivo y por encima de 11.900 puntos, con la mirada puesta en la macro que hemos conocido en Estados Unidos, pero sobre todo en esa moción de censura en el país vecino, en Francia, ¿no?
Pues sí, a pesar de las dudas generadas por la incertidumbre política que vive Francia y a pesar de que todo apunta a que esta tarde saldrá adelante la moción de censura al gobierno y que van a seguir, por lo tanto, las dudas sobre la posibilidad de mejorar su situación de déficit fiscal, la prima de riesgo francesa baja un par de puntos básicos y la renta variable del viejo continente, con la francesa incorporada también, pues se ha ido recuperando y la verdad es que vuelve a mirar zonas de máximos, ¿no? Bueno, parece un poco como si el rally de Navidad se hubiera activado, ¿no? A pesar de todas las incertidumbres que acechan, ¿no? Esta mañana conocimos aquí en Europa dato de PMI de servicios de la eurozona, que ha quedado algo mejor de lo esperado en 49 cuando se esperaba 49,2, pero ha sido bien recibido, pero cabe señalar que los servicios, que es la parte, digamos, importante en la eurozona, siguen en zona de contracción, ¿no? Y tampoco las cifras de crecimiento que ha dado la OCDE esta mañana, pues han dado previsiones para la eurozona muy allá, ¿no? El crecimiento de este año es 0,8, es una décima más de lo que tenían previsto inicialmente, y solo 1,3 para 2025, pero bueno, al final, así es el mercado. La apertura positiva de Nueva York también ha dado un plus de fortaleza a las cotizaciones del viejo continente. Buen dato de la encuesta de empleos de la ADP y bueno, pues esperar a ver qué dice Powell esta tarde.
Sabadell, el banco va a recibir más de 400 millones de euros tras ganar en Reino Unido un juicio contra el fondo Cerberus por la venta de carteras inmobiliarias. Son buenas noticias para el banco, ¿no?
Pues sin duda, ya que este fallo no solo mejora la posición financiera del banco, sino que también refuerza su perfil de riesgo y la calidad de sus activos, y seguramente aumenta la confianza de los inversores en la gestión del banco, algo que siempre viene bien, pero especialmente en un momento como este en el que está Sabadell defendiéndose de la OPA de BBVA, ¿no? Bueno, a pesar de la subida del 64% que se apuntan sus acciones en el nuevo ejercicio, siguen cotizando con un descuento importante, en torno al 19% respecto de su precio objetivo. Entonces, bueno, yo creo que se podría seguir confiando en Sabadell.
Unicaja es, después del Sabadell, el segundo banco que mejor se comporta este año en la bolsa española. Venía de un largo periodo anterior de dudas después de la fusión con Liberbank. ¿Ve catalizadores para que pueda seguir al alza Unicaja?
Pues vamos a ver, qué duda cabe que Unicaja lo ha hecho muy bien en el presente ejercicio, ha solucionado sus problemas de gobernanza, ha limpiado su cartera de adjudicados, ha puesto en marcha un programa de recompra de acciones por importe de 100 millones de euros, que le ha dado una cierta solidez también a la cotización. Y, bueno, mantiene un ratio de CET1 fully loaded superior al 15%, mejora la rentabilidad en 2024, todo esto está bien, pero quizás hay que buscar más. Ahora mismo quizás lo único que veo así positivo es que cotiza con un ratio de precio-valor contable de 0,5, que es el más bajo de toda la banca cotizada en España. Y aunque sabemos que en un entorno de tipos de interés de referencia más contenido puede afectar al margen de los bancos, también sabemos que este proceso puede ser compensado con un aumento de volumen de negocio, que no le vendría esto tampoco mal a Unicaja, pero la verdad es que aparte de este múltiplo que hemos dicho, que es el más bajo de toda la banca cotizada, pues tampoco encontramos mucho más para recomendar a Unicaja. De hecho, es de todos los bancos que cotiza con menos descuento respecto a su precio objetivo.
Hoy tenemos a IAG en cabeza de las alzas del IBEX, repunta más de un 4,5%. Hoy JP Morgan le ha dado un precio objetivo de 5 euros. Es la estrella del ejercicio de manera muy clara este año. Dentro del selectivo español, ¿es un mantener claro si se tiene en cartera IAG?
Pues sí, desde luego, porque la verdad es que, bueno, a pesar de que lleva un 86% de subida en lo que va de año, pues vemos que muchos analistas, como acabas de decir ahora mismo, siguen revisando al alza sus pronósticos sobre el grupo, ¿no? Por lo que todavía pues podría tener recorrido. La verdad es que IAG está mostrando una gran solidez financiera, mantiene una estructura robusta, algo a que hemos referido muchas veces, que le ha permitido volver a retribuir al accionista tanto vía dividendo como vía recompra de acciones. Todo ello con un ratio de endeudamiento reducido, cosa que al mercado le gusta bastante, gracias a su notable generación de caja. Y esto además le permite, como hemos dicho, reducir deuda, ¿no? Se estima que el ratio de deuda neta EBITDA se situaría a finales de este ejercicio en el entorno de las 1,2 veces. La verdad es que está muy bien. Yo creo que es un valor, si se tiene en cartera, claramente parece un valor a mantener.
Técnicas reunidas en el mercado continuo. Hoy está subiendo algo más de un 1%. ¿Qué puede suponer para la compañía ese acuerdo que acaba de firmar para producir polietileno en Kazajistán?
Pues bueno, yo creo que los dos grandes argumentos para recomendar Técnicas Reunidas son la gran cartera de pedidos que mantiene y que sigue incrementando, y una gestión mejorada del binomio crecimiento-riesgo de los proyectos, que es algo que quizás en algún momento abandonó y otra vez vuelve a recuperar, ¿no? Por tanto, la firma de este nuevo contrato pues supone una mejora en ambos parámetros, ¿no? A ver, la cotización de Técnicas Reunidas avanza un 36% a lo largo del año, pero cotiza con un descuento del 53% respecto al precio objetivo a un año que establece el consenso de mercado que nosotros consultamos y que está en los 17,50 euros por acción. Yo creo que también este precio los analistas lo van mejorando poco a poco, por lo tanto yo creo que es una compañía muy interesante para seguir.
Antonio Castelo, analista de iBroker, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.
Pues tenemos tono positivo en la bolsa española. Vamos a asomarnos al resto de plazas en Europa para ver cuál es la situación en estos instantes. Está repuntando la bolsa francesa, el CAC 40, un repunte del 0,63% en una jornada en la que todo el mundo está pendiente de esas mociones de censura presentadas contra el gobierno de Michel Barnier. Se va a votar en primer lugar la moción de censura con mayor número de firmantes, en este caso la del nuevo Frente Popular. Pende de un hilo el gobierno francés, pero la bolsa está hoy con tono positivo, y ese tono positivo lo observamos también, por ejemplo, en la bolsa alemana, el DAX, con un repunte de algo más del 1%. En cambio, tenemos caídas, aunque moderadas, para la bolsa de Londres. El FT100 se deja un 0,25%. El Eurostoxx 50, el selectivo europeo, ahora mismo se mueve con alzas del 0,82%. Vamos a ver qué valores son los que destacan en esta jornada en Europa. Lucía Martín.
Empezamos por Stellantis. Según el diario italiano Il Corriere della Sera, el presidente de la automovilística ha elegido a Maestri, director financiero de Apple, como nuevo CEO en sustitución de Carlos Tavares. También en el sector, el consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, ha dicho que la propuesta de ahorro de costes presentada por los trabajadores en Alemania es un buen punto de partida, pero es insuficiente. La dirección de Volkswagen y la líder sindical de los trabajadores se han reunido hoy. La compañía ha presionado para realizar importantes recortes frente a la amenaza de más huelgas, mientras los cierres de plantas sigan sobre la mesa. Casi 100.000 trabajadores secundan la huelga. Ambas partes se van a reunir en una cuarta ronda de negociaciones el próximo 9 de diciembre. Más cambios de dirección. El director financiero de Vestas, Hans Martin Smith, ha decidido dejar a finales de 2024 el cargo que ocupa desde marzo de 2022, en un momento en el que los títulos de la compañía han caído más de un 50% en lo que va de año. Por su parte, la empresa italiana de bebidas destiladas Campari ha confirmado la elección del veterano de la industria de las bebidas espirituosas, Simon Hunt, como su nuevo consejero delegado, después de que el anterior dimitiera en septiembre por motivos personales. También miramos a la petrolera francesa Total Energies. Estaría cerca de comprar la empresa de energías renovables VSB Group, que está en manos de la firma de capital privado Partners Group. Pagaría por ella unos 2.000 millones de euros, según recoge Bloomberg. También tenemos que mirar a Pernod Ricard. Una investigación interna concluye que los ejecutivos de su filial en India habrían violado la política sobre alcohol en el país al proporcionar apoyo financiero a distribuidores de Nueva Delhi para obtener licencias en tiendas de licores. La política del gobierno de la ciudad prohíbe a los grupos de bebidas alcohólicas participar en la distribución de sus productos. También tenemos que mirar a Barclays. Va a pagar 19,5 millones de dólares para resolver una demanda en Manhattan. Los accionistas acusan al banco británico de fraude después de que vendiera 17.700 millones de dólares más de deuda de la permitida por los reguladores. También en Londres, Legal & General ha presentado perspectivas positivas. La aseguradora de vida prevé un crecimiento de un dígito medio en el beneficio operativo para 2024. También espera alcanzar su objetivo de crecimiento anual compuesto del 6 al 9% en los beneficios operativos básicos por acción entre 2024 y 2027. Y terminamos con Río Tinto. Está bajo presión del inversor activista Palliser Capital, que le ha pedido en una carta a la Junta Directiva que abandone su cotización en Londres y unifique su estructura corporativa en Australia, al alegar que los accionistas ya han perdido unos 50.000 millones del valor debido a esta estructura dual.
Vamos a detenernos en algunos de estos valores europeos de la mano de Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, miramos primero a Francia. Hoy tenemos allí puesta la atención para ver qué es lo que pasa con esa moción de censura doble que tiene que afrontar el gobierno liderado por Michel Barnier. Escenarios que se pueden abrir a partir de ahora en un mercado francés que, bueno, ya está este año bastante alejado del comportamiento de otros comparables, sin ir más lejos del español.
Sí, sin duda alguna. El peso que ha tenido la política sobre la bolsa francesa es indudable. Lo tuvimos con lo que ocurrió con la dimisión de Macron antes del verano y esta posible moción de censura a Barnier. La inestabilidad está provocando pues que al final los inversores salgan de este universo de inversión, aunque hoy es verdad que no están reaccionando como deberían, básicamente por el tirón que las empresas automovilísticas y de lujo están teniendo, pero en definitiva yo creo que deja la situación en un plano de ingobernabilidad importante, porque el descontento social es demasiado grande. Vamos a ver un 2025 con Francia en el foco completamente, con mucha inestabilidad, con un incremento en las primas de riesgo, y esto pues no, evidentemente no se va a trasladar en un ejercicio positivo para la renta variable francesa. Ya veremos en términos absolutos, pero en este ejercicio 2024 vemos que en términos relativos se está haciendo sensiblemente peor.
Bueno, hablaba de las automovilísticas. Stellantis sigue en el punto de mira. Hoy publica Corriere della Sera que John Elkann, el presidente de Stellantis, ya ha elegido o habría elegido al sucesor de Carlos Tavares. Podría ser Luca Maestri, que es el actual vicepresidente y director financiero de Apple. ¿Cómo vería un fichaje de este calado, ¿no? Significaría que Fiat e Italia toman el control de la compañía, ¿no?
Sí, parece que de facto es lo que se está produciendo, pero tampoco es una noticia especialmente positiva. De hecho, las acciones apenas están reaccionando y eso tiene que ver mucho con la idea de que hay una cierta incertidumbre por la diferencia y por digamos, el concepto de empresa de que deja, que es Apple, hacia una automovilística, ¿no? Eso en principio no tiene mucho que ver, pero con la sensibilidad tan extrema que hay en el sector del automóvil, es un pequeño matiz que yo creo que sí que está impactando en el precio de la cotización, ¿no? Aquí el tema es que el sector automovilístico europeo está ahora mismo hundido, no encuentra una vía de escape para este negativismo que le rodea, y bueno, pues esto ahonda un poco más en la sensación de que es un sector que se dirige cada vez más hacia el deep value, y esto complica mucho aquellos que creen que un sector barato tiene que ser un sector que tenga que estar en cartera.
Según Devestas, su cotización está recortando más de un 8% tras la marcha de su director financiero en un momento también muy complicado para este sector. Bueno, lo acabamos de ver en Stellantis, ¿no? Esta misma semana, como el efecto de salida de un máximo directivo provocaba un importante descalabro en bolsa. Esta marcha de directivos deja bastante tocadas a determinadas compañías. Es llamativo, ¿no?
Sí, desde luego. Y además, en el caso particular de Vestas, que desde esa mini burbuja del sector renovable a principios de 2021, que estaba la compañía por 300 coronas, creo recordar, hoy se encuentra por debajo de 100. Es muy sintomático que la compañía irá encadenando, primero, pinchazo de la burbuja, segundo, malos resultados y tercero, peores perspectivas, ¿no? Y si ahora le unimos la salida de algunos ejecutivos clave, aunque no hayan tenido o hayan sido protagonistas por lo positivo en una temporada que ha sido muy mala en los últimos trimestres, pero sí que es verdad que es un mensaje claro a los inversores de que cuando se están empezando ya a producir este tipo de cambios es que realmente a lo mejor la compañía, no iba a decir que tira la toalla, pero sí que no encuentra clara cuál es el paso que tendría que hacer para reconducir y revitalizar la situación.
Bueno, sí que parece que se recogen bien los cambios en Campari, en la compañía italiana. Se ha elegido a Simon Hunt como candidato a consejero delegado. El valor está subiendo y con claridad. ¿Qué visión tiene para esta compañía?
Sí, es cierto. Un valor muy hundido por una cuestión que arrastra mucho. Hace poco he hablado con un gestor grande la compañía, me comentaba que había un problema de deuda y una posible ampliación de capital en curso. Bueno, yo creo que va un poco más allá, ¿no? Tiene que ver más con la estrategia del negocio. Efectivamente, la deuda, aunque no es muy elevada, tiene también su componente negativo sobre las acciones, pero también está la correlación que tiene la empresa con el sector del lujo y con la, digamos, el peso que tienen las ventas en China, ¿no? Y ninguno de esos factores ha beneficiado a la compañía en los últimos 2-3 años, ¿no? Vamos a ver si este cambio provoca un punto de inflexión, aunque creo que en el corto plazo es algo difícil y aventurado.
Río Tinto, hay un inversor activista que pide que la compañía unifique su estructura corporativa en Australia, que deje de cotizar en Londres, porque esto, según sus cálculos, pues le ha llevado a una importante destrucción de valor desde hace tiempo. No sé qué le parece.
Bueno, lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Yo creo que son cuestiones menores, prácticamente insignificantes dentro de la cotización y la gestión de la compañía, y lo importante que es, pues que ahí Río Tinto está dedicado prácticamente al hierro, al aluminio y al cobre, que si nos fijamos son los elementos base del vehículo eléctrico, que volvemos otra vez a lo que comentábamos con Stellantis, ¿no? Situación del automóvil en Europa. ¿Y quién es el cliente fundamental de Río Tinto? China, que también tiene su particular problema industrial. Yo creo que esos son los movimientos capitales que provocan que Río Tinto esté en una lateralidad prácticamente de libro en los últimos 3 años y que no, de la que no sale, pues eso, porque al final correlaciona con elementos donde no hay visibilidad, como es la situación de China económica y producción industrial, y con la evolución del vehículo del automóvil eléctrico en Europa.
Bueno, en Londres hoy tenemos liderando las alzas a Legal & General. Es una compañía del sector asegurador, aseguradora de vida. Asegura que planea devolver capital a los accionistas, que va camino de cumplir los objetivos financieros. Ha dado datos esta jornada. ¿Le convence la compañía?
Bueno, nada en contra de L&G, pero sí que es cierto que a mí el sector asegurador no me gusta nada. No me gusta porque han vivido una etapa de inflación en costes muy importante que han trasladado a los asegurados en forma de incrementos brutales en las primas, y eso le va a pasar factura al sector asegurador con toda probabilidad, ¿no? Ya lo estamos viendo en las compañías más del sur de Europa, donde la caída en la calidad y en los ratios del negocio ha sido más que evidentes, y si hasta le añadimos que los tipos se han normalizado, digamos, y empiezan a dar síntomas de que no es tan positivo para el sector, a mí me parece que es un núcleo de cartera de inversión donde estaría poco invertido o con un peso muy, muy, muy liviano.
Con ello nos quedamos. Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Gracias. Buenas tardes.
Adiós. Hasta la próxima.
Capital Radio. 10 años contigo.
Unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año. La emoción de volver a esquiar. La belleza de vivir la naturaleza. El placer de descansar entre amigos.
Hay miles de razones para venir a Aragón. ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones. Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Arrancado ya diciembre, distintas firmas, bancos de inversión, gestoras y casas de análisis presentan sus perspectivas para la economía y los mercados de cara a 2025. Se trata de observar por dónde van a ir las tendencias, qué factores políticos y económicos van a condicionar las cosas, con la idea de encauzar las carteras hacia aquellos activos que podrían gozar de mejor comportamiento en el próximo ejercicio. Deutsche Bank acaba de presentar sus ideas para 2025, su visión de mercado, y nosotros queremos ahondar en esas ideas de la mano de Rosa Duce, su directora de inversiones aquí en España. ¿Qué tal, Rosa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, son neutrales con los mercados del viejo continente y son positivos con la bolsa de Estados Unidos, pese a ese espectacular comportamiento que ha registrado a lo largo de este ejercicio 2024, que todavía no hemos terminado. ¿No ven ningún síntoma de agotamiento en los índices de Estados Unidos?
Bueno, efectivamente somos más positivos ahora mismo en Estados Unidos que en las bolsas europeas, pero no es un comportamiento para todo el año, es más bien la idea de que de momento, de cara a que el nuevo presidente Trump asuma la presidencia el día 20 de enero y tenga sus primeros días para decir, no sus primeros días para decir qué es lo que va a hacer y cómo, pues creemos que el mercado puede seguir teniendo un tiro más alcista en Estados Unidos, mientras que en Europa, donde la incertidumbre política en Alemania y Francia se unen a esa debilidad en los países principales y además con el temor a nuevos aranceles, pues hay que ser un poco más prudentes. No es que sea una posición para todo el año, pero sí que es verdad que creemos que en esta primera parte del año lo normal es que lo haga mejor la bolsa americana.
Lo cierto es que ese regreso de Trump ha tenido ya un claro impacto en este último mes en Wall Street. ¿En qué se apoya esta confianza del mercado estadounidense? ¿Pesa más esa confianza en la fortaleza del crecimiento estadounidense con Trump de nuevo en la Casa Blanca que ese temor a que sus políticas puedan generar más inflación y puedan seguir alimentando ese enorme endeudamiento del país?
Pues efectivamente esto que has comentado yo creo que va a empezar a notarse y empezará a notar probablemente a mitad de año, pero de momento lo que el mercado ha comprado es que las medidas de Trump implican más crecimiento porque suponen una inyección fiscal y además un mayor protagonismo para las empresas domésticas. Entonces el mercado ha leído que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca implica más crecimiento, probablemente más déficit efectivamente y más inflación, pero a la vez estamos oyendo a los miembros de la Fed decir que ellos van a seguir con su escenario de bajadas de tipos. Por tanto, de momento, por eso yo hablaba al principio que de momento parece que todo le viene de cara, ¿no?, a la bolsa americana. Otra cosa es que a medida que avance el año 2025, pues efectivamente la Reserva Federal se ponga más cauta, empieza a hablar efectivamente de todos esos problemas inflacionistas, esos riesgos sobre el déficit, y el mercado dude, ¿no? Dude sobre si va a haber más bajadas de tipos o no. En general, creemos que no va a ser un año malo, pero desde luego no esperamos un año tan espectacular como este, ¿no? Es difícil de superar.
Esa espiral de endeudamiento está ahí, está sobre la mesa, aunque de momento los inversores o el mercado no se haya querido fijar especialmente. Hay quien indica que Trump hará, económicamente hablando, lo que le permita el mercado de bonos. Es decir, que ahí es donde va a estar la clave para ver cuál puede ser la contundencia en las medidas económicas a aplicar. Lo vimos aquí en Reino Unido no hace tanto con Liz Truss. No sé si están de acuerdo.
Sí, a ver, yo creo que hay que mirar de muy de cerca qué va a pasar con la evolución del déficit en Estados Unidos. Yo creo que la apuesta del nuevo presidente es gastar más dinero, pero también recaudar más en la medida en que la economía crezca más. Pero efectivamente hay un balance ahí peligroso, ¿no? Hay que mirar muy de cerca las cifras de déficit. Nosotros ahora mismo estamos previendo que los tipos a 10 años en Estados Unidos se van a quedar en torno al 4,5% a finales del año que viene, que es un nivel aceptable, pero efectivamente si los miedos al déficit provocan subidas de esa rentabilidad a niveles del 5 o por encima del 5%, el mercado se puede poner muy nervioso. Nosotros, nuestro escenario base es que la inflación se va a ir moderando, probablemente no va a alcanzar tan fácilmente o tan rápidamente como se esperaba esa barrera del 2%, pero la tendencia debe ser favorable. La Fed debería seguir bajando los tipos, menos de lo que inicialmente se esperaba, pero probablemente lo baje a niveles neutrales, que está en torno al 3,75-4%, y por tanto teníamos una curva de tipos con algo de pendiente, pero no veríamos una sobrereacción como consecuencia de los altos niveles de déficit. Y el riesgo está justo en que pase lo que has comentado, ¿no? Que el déficit se dispare porque no se consiga ese equilibrio entre ingresos y gastos derivado del mayor crecimiento, que el tipo de 10 años se escale hasta el 5% por encima y que el mercado, pues, efectivamente se lo va a pagar.
Hoy tenemos sobre la mesa las nuevas previsiones de la OCDE de crecimiento. Para Estados Unidos apunta a un dato del 2,8% este año y del 2,4 el año que viene, en 2025. ¿Ustedes qué esperan de la primera potencia económica mundial en términos de crecimiento, teniendo todo esto en cuenta, ¿no? Esas políticas que se esperan de Trump, que serían recortes fiscales, una mayor desregulación, ese aumento del déficit público del que hablamos, pero también ese tema del aumento de los aranceles y las consecuencias que pueda tener aranceles a las importaciones. ¿Qué crecimiento esperan de Estados Unidos en los próximos años?
Pues mira, para este año estamos muy parecidos a lo que estima la OCDE, estamos en un 2,7, 2,8, se va a quedar por ahí. El año que viene no somos tan optimistas porque pensamos que todas estas medidas de Trump van a impactar en la economía probablemente en la última parte del año y en el año 2026, por tanto apuntamos un crecimiento en torno al 2% el año que viene, pero superando el 2% en el 2026, pero justificado en lo que comentaba, ¿no? En las, cualquier tipo de medida fiscal, más allá de la extensión de las medidas que ya están sobre la mesa, sino medidas fiscales como la rebaja del tipo de sociedades que plantea Donald Trump hasta el 15%, todo este tipo de medidas hay que negociarlas en el Parlamento, y aunque, perdón, en el Congreso, y aunque tiene el control de las dos cámaras, no, eso no implica que vaya a ser fácil para él pasarlas. Por tanto, vamos a ver mucha política en esa primera parte del año, y esto lo que pensamos es que impactará la economía en la última parte del año y en 2026. Por tanto, es un poco la misma, la misma pauta de crecimiento, pero quizás con más aceleración en el año 2026.
Ha mencionado a la Fed, a la Reserva Federal. Tiene un papel complicado ahora. Tiene que un poco nadar y guardar la ropa en el contexto actual. ¿Se ha precipitado al bajar tipos desde este verano?
A ver, yo creo que la Reserva Federal actúa en línea con lo que tiene y sus previsiones de cada momento. Ella, evidentemente, nadie puede saber qué va a pasar en las elecciones americanas, por tanto, él no puede basar su comportamiento en quién gana o no las elecciones americanas. La evolución de las cifras en Estados Unidos de crecimiento, es verdad que en verano tuvimos algunas cifras, pero de lo esperado, porque desde entonces las cifras son muy favorables. Y la evolución de la inflación, medida por el deflactor del consumo privado, que es lo que le importa a la Reserva Federal Americana, la evolución está siendo bien favorable, no tan favorable como estamos viendo en Europa, pero sí que estamos viendo buenas cifras. Por tanto, la Reserva Federal era consciente que los tipos de interés estaban demasiado altos, en niveles demasiado contractivos, y su intención no es pasar a una política monetaria expansiva, sino ir poco a poco volviendo a la neutralidad, siempre que, bueno, pues las cifras de inflación se lo permitan. Y en esa línea se han postulado la mayor parte de los miembros de la Reserva Federal que han hablado en las últimas semanas, y parece que por ahí van a ir. Por lo tanto, lo que yo hablaba al principio, es la rebaja ahora en diciembre, es muy probable que vuelvan a bajar. Aunque no bajaran en diciembre, bajaría a primeros de año, y su camino es ir hacia el tipo neutral, pero no bajar por debajo de sus niveles.
Bueno, ven ese mayor impulso de Wall Street en la primera parte del año, al menos por las razones que nos ha mencionado. ¿Insistirían en estar expuestos al sector tecnológico o irían canalizando inversiones hacia otros lados, hacia otro tipo de compañías?
A ver, nosotros el sector tecnológico nos sigue gustando. Creemos que las compañías tecnológicas son el futuro. Su apuesta por la inteligencia artificial ya se está traduciendo en gran parte de la economía americana, porque estamos viendo ya cómo la economía americana está viendo mejoras en la productividad de su empresa gracias a la IA, y esto va a seguir así. Lo que pasa es que efectivamente las valoraciones ya son muy altas, por tanto nos sigue gustando el sector tecnológico americano, creemos que hay que estar, pero en este comportamiento que esperamos para el año 2025 de la bolsa americana, en el que estamos viendo rentabilidades en torno al 8-7% en el año, vamos a ver más variabilidad, más amplitud de la subida, que este año básicamente se ha concentrado en unos pocos valores. Creemos que el año que viene el tecnológico lo hará bien, pero también hay margen para que, si la economía empieza poco a poco a ir ganando impulso, como hablábamos al principio, pues las compañías domésticas, las pequeñas y medianas empresas, se deberían ver apoyadas también por este impulso, por este mayor crecimiento económico y por este proteccionismo también. Por tanto, ampliamos un poco la banda, no solamente a los grandes valores, sino también a las pequeñas y medianas empresas, porque son ellas las que se pueden beneficiar más de esa recuperación cíclica.
Europa, lo decía al principio, la situación es complicada en Alemania y Francia, especialmente hoy mismo en este último país. Tenemos una jornada de moción de censura contra el gobierno de Barnier. En Alemania tenemos elecciones a principios del año que viene. ¿Qué esperan de la economía alemana en 2025? ¿Cómo tiene Alemania que afrontar esas debilidades estructurales que han aflorado especialmente en los últimos tiempos a raíz de la guerra de Ucrania?
Bueno, yo creo que la economía europea esta vez está lejos de la recesión precisamente por su disparidad, ¿no? Porque estamos viendo cómo países como España o Italia lo están haciendo mejor, y países como Francia y sobre todo Alemania, que tienen muchos problemas en el crecimiento. Efectivamente va a haber nuevas elecciones, y aquí un poco es la apuesta porque el nuevo gobierno pues sea capaz, ¿no?, de poner en marcha todas esas medidas que necesita la economía alemana para ganar esa competitividad. Y es muy buena noticia, ¿no?, porque al final ellos tienen margen suficiente para actuar, tienen margen suficiente fiscal para poner en marcha medidas que mejoren esta competitividad de las empresas y, por tanto, nuestra visión para la economía alemana del año que viene es debilidad todavía, pero con un crecimiento algo más alto, y de hecho prevemos un crecimiento del 0,6 del 0,6 el año que viene, que es frente a esa recesión de este año, no con un crecimiento del menos 0,1. Es una paulatina recuperación, y la buena noticia es que es verdad que para el conjunto de Europa tener una economía como Alemania, que es la principal economía europea, con los problemas que, actuales, es grave, pero también es verdad que tenemos la suerte de que precisamente por ser esa economía tiene mucha capacidad para poner en marcha medidas de impulso a la inversión que permitan que la economía salga de ese estancamiento y mejore esa competitividad que tanto hace falta.
¿Les preocupa más la deriva que está tomando Francia?
El problema de Francia, además de evidentemente tener esos problemas políticos, ¿no?, que hacen que el gobierno pues esté en la situación que está a día de hoy, y que además, aunque cayera el gobierno actual, el problema es que, como no puede haber elecciones hasta el verano, porque por legislación francesa no se puede hacer elecciones hasta despasado un año de las anteriores, va a seguir más de lo mismo. El Parlamento está muy fracturado, y eso lo que hace que el país no pueda llevar a cabo ningún tipo de reforma estructural. Es muy difícil poner en marcha medidas económicas con un Parlamento tan fracturado, y eso es lo que está pesando sobre su economía. De nuevo, vemos que este año la economía francesa ha conseguido salvar los muebles, porque de hecho esperamos que crezca más de un 1% este año, pero con esta inestabilidad en el gobierno que impide poner en marcha medidas económicas importantes, reformas económicas importantes, pues lo que esperamos es que el año que viene pues Francia apenas crezca un 0,8%, o sea, menos que este año, precisamente por ese parón, ¿no?, por ese parón de gobierno.
Bueno, y España, llevamos en los últimos tiempos siendo un poco la excepción en esa situación complicada de debilidad que vemos en Europa. ¿Confían en que España pueda seguir manteniendo estos números, viendo lo que está ocurriendo en países vecinos? Y no sé hasta qué punto, porque no está casando demasiado la sensación que se palpa o se percibe en la calle de cómo está la situación económica aquí en España con lo que muestran los grandes números, ¿no? Hay un importante gap ahí.
Sí, eso, la verdad que eso pasa siempre, ¿no? Nosotros vemos los grandes números y parece que minimizamos los problemas del día a día de la gente de a pie, ¿no? Y yo siempre lo comento que, claro, al final es muy difícil decirle a alguien que tiene problemas económicos o que tiene que pagar la factura de la luz o que tiene que pagar ahora la calefacción en invierno, porque la economía va bien cuando no le llega, ¿no? Pero es verdad que, mirando los grandes números, el crecimiento de España en este año ha sido excepcionalmente bueno. Vamos a terminar el año con una cifra de crecimiento en torno al 3%. Esto es difícil de mantener, la verdad. Seguimos pensando que el año que viene la economía española lo va a hacer mejor que la media europea, pero estas cifras son difíciles de mantener. Ya vimos ayer cómo el mercado de trabajo lo hace bien, pero ya no lo hace tan bien. Esperamos que el sector turístico lo siga haciendo muy bien y sigamos teniendo un año muy bueno, pero es que este año ha sido excepcional. El sector industrial sigue con muchos problemas y esperamos que poco a poco vaya recuperando. También esperamos que nuestros socios comerciales mejoren, que mejore la economía alemana, que nos permita hacer ese papel exportador con nuestros vecinos, porque nosotros, en el fondo, nuestros principales socios comerciales son nuestros vecinos comunitarios. Por tanto, si la eurozona mejora su crecimiento, para nosotros es muy buena noticia. Como todos, sufriremos los aranceles si se imponen desde la nueva administración Trump, pero también es verdad que España tiene una menor exposición a sectores con más peligro, ¿no?, como puede ser el sector de autos. Por tanto, hasta en ese punto también tenemos una mejor situación económica. Y luego el consumo se sigue comportando muy bien. La tasa de ahorro de las familias ha vuelto a subir y eso nos da cierto colchón, ¿no?, por si viene algún shock externo que nos permite aguantar algo mejor. Por tanto, crecimiento de la economía española no tan fuerte, porque es difícil de superar el de este año, pero mejor que la media europea.
Rosa Duce, directora de inversiones en España de Deutsche Bank. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Actualizamos información y enseguida estamos de vuelta a Mercado Abierto.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Laurie, Decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.